Todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Y a esta hora, cuando arranca esta segunda parte de Despierta Galicia, buscamos antes de nada la previsión del tiempo, un día que viene revuelto, con lluvias, con nieve, ojo también a la situación en el mar. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Carlos Otero, ¿qué tal? Bo día.
Bo día. O seu tempo en Galicia ben marcado pola presenza dun centro baixas presións moi preto de Galicia, movéndose polo litoral norte, e que nos trae un día de chubascos que poden ser localmente fortes, vir acompañados de treboada e sarabia. Unhas chuvias que serán de neve a partir dos 1000 metros, a cota ascenderá a 2200 pola tarde, volverá a descender a 800 na vindeira madrugada. As temperaturas apenas terán cambios con respecto a onte, e todo isto cun vento que soprará do suroeste moderado, con refachos fortes en zonas altas en terra e forte no mar.
En las carreteras, ¿qué nos encontramos a esta hora? Nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora van a encontrar tráfico en aumento en la red de carreteras de Galicia, pero por el momento sin retenciones, ni en la red viaria principal, ni en la secundaria. Eso sí, mucha precaución por posibilidad de lluvia intensa a lo largo del día. Ya saben, hay que moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.
Así arranca esta jornada en la que, como cada día a esta hora, nos vamos a ir hasta la redacción central de La Voz de Galicia para conocer las noticias más destacadas en las que están trabajando nuestros compañeros. Olga Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Antía. Buenos días.
Bueno, cuéntanos de esta madrugada, Joe Biden como protagonista, ¿no?
Sí, el presidente de Estados Unidos ha protagonizado el discurso sobre el Estado de la Unión ante las dos cámaras del Congreso estadounidense. Ha centrado este discurso en la economía ante los nervios demócratas por el ascenso de Trump en las primarias republicanas. Biden ha hablado de Gaza y del alto el fuego para el que dice estar trabajando sin descanso. Ha hablado de inmigración, de aborto y también ha hecho referencia a los que dudan de su capacidad por su elevada edad. La cuestión que afronta nuestra nación no es lo viejos que somos, ha dicho, sino lo viejas que son nuestras ideas. Donald Trump también ha seguido el discurso del que será su rival en las elecciones presidenciales de noviembre y lo ha hecho desde su red social Truth, donde se ha dedicado a comentar en directo la intervención y, como era de esperar, lo ha hecho en tono burlesco y ofensivo.
Bueno, todo esto en Estados Unidos, pero un nombre propio, el de Akira Toriyama, que para quien no lo sepa es el creador de Dragon Ball, que ha fallecido.
Sí, tenía 68 años y aunque ha trascendido hoy, el artista japonés falleció hace 8 días, el 1 de marzo, según han anunciado en un comunicado desde los creadores, uh-huh. Vamos, dueños de la marca Dragon Ball, y han anunciado que eso, que su funeral ya se ha celebrado en la intimidad familiar y que era una pena porque tenía muchos trabajos en proceso.
Bueno, volvemos a Galicia. Tenemos un trágico accidente anoche, ¿no?
Sí, anoche informábamos a última hora de un accidente con trágico final en la A6 a su paso por Baralla. El conductor de una grúa murió arrollado por un camión cuando asistía a una furgoneta averiada. Tenía 31 años y era vecino de este concello lucense.
Terrible, sin duda. Y la ley de amnistía, hoy ocupando espacio en La Voz de Galicia, como en todos los medios nacionales, claro.
Sí, hoy desgranamos los detalles de esta ley de amnistía pactada por el PSOE, Junts y Esquerra, que amplía el perdón para los delitos de terrorismo. Además, hoy es 8 de marzo y destacamos los resultados de una encuesta que sitúa a España como el país más feminista de Europa. También ofrecemos en nuestra web una guía con las diferentes manifestaciones que se van a celebrar en los diferentes concellos y ciudades para quien quiera asistir.
Y ojo, porque puede afectarles precisamente el mal tiempo, que va a ser noticia también desde hoy y hasta que acabe el fin de semana.
Sí, de hecho es la noticia que más está interesando a nuestros lectores más madrugadores. Una situación meteorológica única en 250 años afecta a Galicia. Una nueva borrasca que ha obligado a activar avisos para los próximos días de lluvia, viento y nieve a partir de los 800 metros, como ya nos anunciaban nuestros compañeros de Meteo Galicia.
Pues nada, el tiempo que siempre nos interesa muchísimo. Nos levantamos y abrimos páginas web para saber cómo viene el tiempo, como la de La Voz de Galicia. Compañera, gracias por estar con nosotros. El lunes más.
Muy bien, buen fin de semana.
8:04, arranca este fin de semana que viene marcado por el mal tiempo, por la ley de amnistía, pero también, y me van a permitir que empecemos por aquí, por la celebración del 8 de marzo y el Día de la Mujer. Hoy cuenta en páginas también de La Voz de Galicia en una entrevista una escritora y psicóloga, autora del libro Feminismo Terapéutico, que las mujeres seguimos siendo educadas para ser las segundas de a bordo. Así que me van a permitir que hoy pongamos esta cuestión en primer término y abramos la conversación y el diálogo con Lourenzo Fernández Prieto. Lourenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día.
Falando do 8 de marzo, que a verdade que se temos en conta as enquisas que imos coñecendo, pois é ben importante, porque mira, hoxe temos un dato de Ipsos, unha enquisa de Ipsos, que di que España é o país máis feminista de Europa. Levamos 2 anos consecutivos nese tope, non, da escaleira. Din estas enquisas que o 55% da poboación española se define como feminista. Nos menores de 35 anos, isto sube ata o 63%, nos que van de 35 a 49 están no 50%, e nos maiores de 50 no 52%. Pero que pasa? Que pasa? Porque hai un dato moi, moi chamativo que ten que ver con cos máis novos, coa xente que ten menos de 25 anos, hai posicións moi reaccionarias, xente que entende, ou mes, fundamentalmente, que a concepción da masculinidade é algo incompatible, por exemplo, coas tarefas domésticas. Dende esta empresa din que o rol masculino patriarcal de proveedor ten hoxe o doble de forza entre os máis novos que entre os seus avós. Esta escritora da que falaba antes di tamén que o proxecto vital dos homes sigue sendo o mesmo que hai 100 anos e que o éxito para un home sigue sendo o mesmo que hai 200. O problema é que as mulleres e os homes educaselles de forma diferencial e que isto afecta prácticamente a todo. Pero acabamos de ver tamén unha enquisa no país que di que nesa xeración Z, os máis novos tamén, pois hai todos os extremos. Eles son os máis machistas e elas as máis feministas. Que está pasando? Que estamos facendo mal ou que fixemos mal para que este pasando isto na parte máis baixa da poboación, nos máis novos?
Pois moi bo día. Cantas preguntas.
Moitas preguntas, moitos datos, sí.
Pero importantes son as preguntas, como sempre che digo sempre, e por eso disfruto con as túas preguntas, a verdad, teño que decirlo tamén. Pois, o que está pasando chamase política, e política democrática. Sempre que hai unha acción, hai unha reacción. Eses datos, que non coñecía, acabo de coñecer os partidos, a min reflíctenme pois a importancia que ten a política. Non só a educación, como sempre decimos, ¿no? Que é unha cousa moi ilustrada e parece que só ten importancia a educación e o que metamos na escola. Ten importancia a socialización cultural, ten importancia a información, ten importancia a educación e ten sigue tendo moita importancia a política. O que reflicten estes datos é que desde hai unhos cantos anos hai unha organización política que defende o machismo, o patriarcalismo, igual que defende os toros, e a volta ao pasado. E eso é imbatible. E o defende, é imbatible porque se ven os datos, é imbatible que están erosionando lógicas que eran da miña xeneración, que, digamos, éramos moi novos na transición, e de todas as xeneracións hasta aí 7 anos. E que significa? Pois que efectivamente había un sector da sociedade que tiña eses comportamentos, igual que defendía a dictadura, ainda que ni siquiera se defenden, e que non estaban a gusto, con todos os coñecíamos, estaban aí. Unos falaban pola boca grande e outros pola pequena, pero os que falaban pola boca grande non se facía caso, pero que agora falan no Parlamento. Entón, o que quero decir é que a política sigue sendo, a política de verdade sigue sendo moi importante, e que non nos debemos de confundir. E os pactos políticos, e a quen se abre o camiño, e con quen se governa, e con quen non se quere gobernar, todo isto é fundamental. E eses datos teñen que ver con isto. É asombroso, digamos, a porcentaxe de cohortes de poboación que se declaran feministas en España. Pero non é nada extraordinario, porque está asociado, igual que o pacifismo, a toda a construcción sociocultural e política e sociopolítica vinculada á transición. Por qué? Bueno, pois porque a transición política non foi solamente, como nos contan tantas veces, un rei que hizo non sei que e un presidente del gobierno que viña do movimiento que fixo non sei que e Carrillo. No, é algo moito máis complexo. E está vinculado precisamente ao avance que a muller logrou naquel momento no Estado español, está en números, que é recuperar os avances que conseguiran nos anos 30 e 20. y fue un impulso brutal. Y a nuestra generación, nas universidades, por exemplo, foi educada na lógica da igualdade. Non na escola, que tamén, polos novos profesores, en EXB. Non? A EXB xa era eso. Non? E xa foi a primeira vez na historia que houve educación mixta. Bueno, pero hoxe, si, hai políticos que defenden financiar colexios do Opus Dei que segregan. Dice que teñen dereito. Bueno, pois antes se facía, pero non se decía. Agora deféndese. Ese é o que cambia. Entón, eso se nota nas cifras, claro que sí. Moitas veces nos queixamos de que a nova xeración non é, é a nova xeración é o que nos construímos con ela, tamén políticamente, porque hai valores, hai ideas, hai posicións que deben de ser defendidas e outras que deben de ser combatidas, porque hai posicións como a igualdade que está sendo combatida. Bueno, pois non podemos, hai que asumir o conflicto político e a discrepancia política e a diferencia política, e iso é pura democracia. Por eso digo, ¿qué es lo que está pasando?
Pues la política.
Que vivimos en una democracia política con pluralidades y están cogiendo espacio pues sectores y personas y están influyendo, porque no solamente están influyendo los medios y están influyendo en la educación y están haciéndose presentes. Se escucha muchas veces, ¿no? Eso de blanquear, que a mí no me gusta nada, incluso es muy racista, ¿no? Pero están cogiendo respetabilidad de posiciones que nunca fueron. Y se está permitindo non discutir, respetable todo, incluso aquilo co que non estamos de acordo, pero hai que discutilo, hai que aprender a combatir as ideas racistas, as ideas segregacionistas, as ideas anti-igualdade. Creo eu que eso é o eso é a miña posición, e é a posición da inmensa maioría da sociedade, como se ve. Si non as combatimos, ou non as discutimos, ou lles permitimos avanzar, pues pasarán estas cousas, efectivamente.
O que pasa é que, claro, as enquisas den cousas que son complementarias, non? De algún xeito. Temos por unha banda esta que nos di que somos o país máis feminista, a mí pareceme unha porcentaxe elevadísima, un 55%. Non percibo isto, digamos, no día a día, tampouco.
Que 55... Pero responden que sí.
Que sí, ah, claro, por esta idea claro. Que ti decías, claro.
Non é... Y perdona que te interrumpa, pero o sea, las enquisas son muy discutibles, pero sí. Cuando alguien te pregunta, ¿eres feminista? Y dice que sí, ya está. Sí. Eso no te importa. No es muy interpretable, ¿no?
No hay peros. No hay peros,
bonito,
claro.
Y bonito.
Sí, sí, muy bonito. Sí, sobre el papel queda precioso. Pero claro, luego tenemos esa otra enquisa do CIS que di que el 44% de los españoles creen que llegamos demasiado... Es que a mí esto déjame...
Llegamos demasiado longe.
Sí, llegamos demasiado longe en materia de igualdad. ¿Cómo se va a llegar demasiado longe en materia de igualdad? O se chega a igualdade ou non se chega? Onde está o demasiado longe?
Pois aí está, pero ten que ver con isto. A mí o dato que me interesa máis é este outro, das cohortes de poboación, porque é onde se ve o outro efecto e onde se ve que é unha lógica de acción-reacción, efectivamente. Sí, sí. E, a ver, mira, eu vou sincerarme. A primeira vez que escutei a palabra feminazi, fíxome gracia, porque a que se pode ocurrir decir eso? Claro, non din entendido o que significaba, hasta que vin que se repetía, e sempre isto onde sae. Porque primeiro empezou a circular por sitios raros, non nun prime time, ¿no? Na televisión, na radio. E depois dices, amigo, é dicir, que linguaxe están construindo, e quen a está construindo, e para que? Bueno, isto, non sei, hai moito tempo xa, ¿no? A mellor antes de que se supera quen era Bano. Pues a eso me refiro. Hay un conflicto. O que tenemos que entender, que en otros países europeos entienden bastante bien. Yo creo que nos no entendemos porque nos inventaron una historia de reconciliación y de consenso que oculta la realidad. El consenso está muy bien, pero la democracia está feita para contraponer ideas, para discutirlas. Non solo para destapar casos de corrupción, e facer espectacularidade, e opoñerse, tamén está feita para contrapoñer ideas e posicións, e con firmeza, e definir cales son boas ou cales son malas. E tamén creo unha cousa, unha das razóns polas que Pedro Sánchez está sendo imbatible por isto. E todo o mundo dice, que un home moi resistente. Deixemos de falar das persoas, e falemos das sociedades, dos movimentos sociais, da socialización política, da cultura. Pedro Sánchez defende ese 55%, efectivamente. Por eso gana polo 53%. E seguirá ganando. E aí se nota que na sociedade existe ese combate. Porque existe na política. Porque na política, eu creo que o que se fai é agochar. Y cada vez que se produce un gobierno de coalición PP-Vox, pues estamos retrocediendo y lo estamos viendo. Y en Galicia estamos muy contentos, precisamente porque eso, o sea, como decía algún analista bastante informado, somos el faro de Occidente. Después de las últimas elecciones, seguimos siendo el único territorio europeo donde no hay ningún diputado de extrema derecha. Bueno, pues a mí eso faime feliz, porque a derecha tampoco va a tener veleidades más avalas que ya ten, ¿no? Digo a derecha porque también las puede tener a izquierda, en otros sentidos, ¿eh? Estamos hablando, si es que realidades, históricamente en el siglo XX estuvo todo el mundo.
Las puede tener calquera.
Efectivamente.
Sí, mira, teño otra pregunta. No sé cómo se di en galego outredad. Outredade, evidentemente a palabra non existe sí. Nin en galego nin en castelán, sí. Pero sería outredade,
sí.
Non?
Sí, sí.
Vale,
sí.
É que aquí hai unha cuestión, a min non me gusta moito todo o que ten que ver coa idea de relato ou de narrativa, que é unha forma, bueno, encantame relatos e a narrativa, pero digamos que no discurso político e social chirríame un pouco cada vez que alguén fala do relato ou da narrativa. Pero hai unha cousa...
Muy académico, sí.
Sí, sí. Hai unha cousa sobre esta outredade que escoitei estes días a unha xornalista, a Ana Requena, que me chamou moito a atención. Ti que además es membro da comunidade universitaria e historiador, a ver se me podes axudar tamén a respostar a isto. Dicía Ana Requena que o que hai que facer tamén é cambiar a idea do universal e integrar nesa idea do universal a esta outra parte da sociedade, esa outredade para non ser isto, para non estar, digamos, nos marxes, ter unha sección propia de libros, de temas, de películas, non? Esta idea de que pois temos as películas de mulleres. Vin esta mañá que moitas plataformas dixitais pois teñen hoxe como o seu capítulo de películas de mulleres, que é unha cousa terrible, porque non sabes moi ben que é, se son películas dirixidas por mulleres, que tratan temas que presuntamente son femininos, se están todas, tinxidas de rosa, non sei. Pero dicía que escoitamos moitísimas queixas de homes maiores, sobre todo, pero non son maiores, que din que estamos contando como sempre as mesmas historias, e que levamos toda a vida escoitando, lendo, vendo as películas e todas esas narrativas das que falaba, aquí estamos, bueno, queixándonos evidentemente porque somos quexicas e protestamos, pero resulta que agora que somos nós as que introducimos novos puntos de vista, que introducimos outras voces, outras formas de contar, estamos contando sempre o mesmo.
Bueno, que se faga esa reflexión quiere decir que avanzamos bastante desde mi punto de vista, ¿no? Los movimientos sociales también tienen esta lógica y esta dinámica, y el movimiento social del feminismo y la igualdad. O sea, hoy Día Internacional de la Mujer Trabajadora cumple este año 114 años. O sea, es mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues todo esto de encapsular a mujer en algo diferente y hacer cine o estudios para hablar de sí misma, sobre sí misma. Mira, onte tuvemos unha reunión no CISPAC, que é o Centro de Investigación que dirixo, de Paisaxes Atlánticas Culturais, con outros colegas. Éramos 15 persoas, das cales 3 éramos homes e 12 mulleres. E o debate era este. O debate das mulleres era este, ¿no? Era, a ver, non queremos falar de... O sea, queremos que isto sexa transversal.
Claro.
Queremos que... Non queremos facer investigacións... queremos facer investigacións de xénero, pero o xénero son todos os xéneros, non son solo as mulleres. As mulleres están aí xa, e as mulleres novas están aí, e no ámbito académico están aí, e falan das novas falamos das novas masculinidades,
es decir, afortunadamente.
Claro, ese modelo de home de hai 200 anos, Napoleón, ¿no? Ben, Julio César, por eso nos máis atrás, hai algo que as mulleres fan e que ten que ver coa súa lógica histórica, cotidiana e cultural, ¿no? Productiva e reproductiva, que, por exemplo, un dato que sale hoxe tamén, pedir excedencias para cuidado de maiores. Moito máis que os homes. O home ten que aprender a ceder, claro. digamos, no momento feminista, conseguir a posición do home significaba, ás veces, facer o mesmo que facía o home, porque non había outra forma. Si querías desenvolver a tua vida personal e colectiva, ¿no? Pero desde hai moito tempo xa a reflexión é a contrario, é dicir, e por que os homes non son tamén máis como as mulleres? Non solamente as mulleres, xa está ben, xa levamos 100 anos intentando igualarnos competindo con eles, sin cambiarlos a eles, ¿no? Pois desde hai moito tempo esta idea de que hai que cambiar tamén aos homes, eu creo que é moi potente, e eu creo que é moi importante, ¿no? Que os homes aprendan da lógica das mulleres. Tamén o camiño da igualdade, e eu creo que esa alianza existe aí. Por eso hai un 55% de homes e mulleres que dicen que son feministas, ¿no? E por eso hai y sigue habiendo, como siempre, como la transición. Y estoy hablando de transición porque estamos hablando de un nuevo bacharelato, ¿no?
Sí.
Y de cuando empecé a reír y tal. Pero, no, los feministas no son. Los feministas no son, ¿no? Es decir, que decían muchas mujeres, como si eso fuera algo negativo, malo. Ese debate sigue estando hoy, con más virulencia ainda. Yo creo que la cuestión de evitar encapsular a lógica de igualdade, máis todo este movimento LGTBI, o que fai é multiplicar e pluralizar todo eso. Es decir, hay o xénero líquido. Bueno, pues o xénero líquido. ¿Y qué significa? Porque hay gente que puede cambiar a lo largo de su vida. Pues efectivamente, y eso ocurre, y ocurrió siempre, por otro lado, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, todo se sitúa en una dimensión un poco diferente. Y la idea de que esto es un asunto de todos, porque la igualdad es un asunto de todos, es fundamental. Claro, eso no puede ocultar que la sociedad es patriarcal y que la mujer, que históricamente siempre estuvo en una posición subordinada, obligada y dependiente. Bueno, y a partir de esa constatación, o trabajo conjunto, un trabajo social, cultural, político, de hombres y mujeres, efectivamente.
Bueno,
yo creo que estamos en esa reflexión en este momento, y eso me parece positivo. Y eso también, a ver, por acabar enlazando con el principio, o que ya da miedo a muchos hombres, que por eso están reaccionando de una forma tan reaccionaria, es que ellos digan que tienen que tener una masculinidad distinta. No aceptan eso. Bueno, que las mujeres sean iguales, ainda bueno. Y que sean iguales que nos, ainda bueno.
Ahora, pero
que
cambiarnos no.
Que nos teníamos que ponernos a cuidar a los hijos y os a vos y os pais, eso ya no, ¿eh?
No hay que pasarse.
Claro. Claro, vale, yo ayudo a unas tarefas de casa, un poco. Pero no me digas que además teño que ir a atender a miña sogra.
O pedirme una excedencia.
Ya digo. Eso é o que nos está amenazando, ¿no? Aos hombres, que estamos efectivamente pues, en unhas posicións máis cómodas e un conflicto social, como tantos na historia. Non ten moita novedade, a verdad. Precisamente para eso sirve a historia, para saber que isto non é a primeira vez que ocurre e cales son as reaccións e como se poden producir e cales son as desviacións tamén e os pericos que ten, ¿no? E os perigos que ten.
Bueno, imos con outros perigos, con outras historias, con política tamén, e coa lei de amnistía que está aprobada xa na Comisión de Xustiza, que chegará o xoves ao Congreso, despois ao Senado, cos acordos e todas esas enmendas transaccionais aprobadas no día de onte, que van pois darlle espazo fundamentalmente a Carles Puigdemont e a outros moitos encausados, procesados e pendentes. En total, bueno, pois prácticamente nos últimos 12 anos quedará borrado o rastro penal e administrativo para centos de políticos e cidadáns que estaban dentro de todos estes procesos non derivados do proceso e das protestas posteriores. Di o ministro Félix Bolaños, non sei se tamén pasándose un pouco de frenada, que esta lei vai ser un referente mundial, que está conforme aos mellores estándares europeos e que se vai comprender mellor no futuro que agora mesmo, que non sei se isto tamén ten que ver coa cuestión da historia.
Bueno, se vai comprender no futuro e se entende tamén no pasado, creo que xa falamos aquí unha vez desto. Es decir, en todas las movilizaciones sociales por la democracia en España desde 1923, seguramente, amnistía es un elemento que está presente. ¿Por qué? Bueno, porque por otro lado está judicialización de muchas cosas. Y digo desde 1923, sí, más, desde 1909, de 1910, cuando se fan jurisdicciones militares especiales, y por eso dimite como presidente del gobierno Montero Ríos, que era un civilista. ¿Qué significa eso? Los civilistas son los que defienden el derecho, y defienden las jurisdicciones iguales para todo. Aquí, digamos, este debate sobre si predomina política o predomina... en fin, otro día llevemos un homenaje a Elola, un monfortino fiscal general, una gran mente jurídica del primer o tercer século, fusilado en el año 39, fiscal general de la República, y él ya debatía esto, ¿no? Y decía que había que evitar que la justicia, y él era juez, lo supremo, no podían ser una casta, pero defendía absolutamente a independencia del poder judicial, pero a soberanía del Parlamento. Pues esto que acaba de ocurrir. Non é un debate novo, é un debate bello. Que tenga capacidade para tomar a decisión é o Parlamento. Aí reside a soberanía nacional. E sobre eso non hai ninguna dúbida. E isto de que os xuíces teñen que aplicar a lei, con seu bon criterio, efectivamente. E noutros países de tradición, que nós tamén a tuvemos, o vemos en las películas, ¿no? Que los fiscales os eligen en elecciones, efectivamente. Pues los jueces también nos tienen elegido, porque son depositarios y danos a soberanía, trabajan para a democracia, ¿no? Eu, eso é o primeiro que quero decir, porque aquí se están dicindo cousas que eu creo que son ontolóxicamente antidemocráticas, desde ese punto de vista, ¿no? E a partir de aí, bueno, eu creo que a amnistía é unha solución que lle interesa a todos. E desde o venres anterior a Selección Galega sabemos que tamén a Feijó. Por unha razón obvia que todo mundo pode entender, porque Feijó non ten ningún interés en gobernar coa extrema dereita. Y la única forma de poder gobernar en España, históricamente, y en la democracia también, es que si no tienes mayoría absoluta, y eso es muy difícil, en un parlamento plural, no fragmentado, en un parlamento plural, necesitas negociar con los vascos, con los catalanes, con que yo llamo nacionalismos litorales. Y así ocurrió con Felipe González, con Aznar, con todo el mundo. Y así vuelve a ocurrir ahora. Entonces, devolver o sistema político catalán en toda a súa complexidade e diversidade, dereitas, centro, esquerda, republicanos, independentistas, autonomistas, que é moi grande, moi importante, non só demográficamente, sino económica e políticamente, ao sistema político español, é fundamental para que o sistema político español funcione. Ese é o asunto. E iso é necesario. E coa boca pequena, ou coa boca grande, tamén o dixo Feijó. E iso que vai ocurrir? Home, por suposto, e isto é política, o PP seguirá na súa ofensiva contra o PSOE, pois con todo o que ten a man, e de unha forma descarnada, e tamén con isto. Pero é aquilo de fai o que eu fago e non fagas o que eu digo, non? É o que acontece aquí, e é o que acontece. E o PSOE está celebrando que se lle despexa
a legislatura. O que dixo máis claro onte foi Errejón, que dixo que ninguén pode chamarse engano se se di que isto realmente o que fai é afianzar a legislatura. Foi o único claro. Que dixo tamén, así, con esta claridade, claro. Porque dende Esquerra dicían que os presupostos xerais do Estado están noutra carpeta.
Sí, no, e desde Junts tamén, pero outro día un de Junts tamén se escapou no Senado a decir que, bueno, que ahora xa podemos empezar a traballar en unhos orzamentos razonables. Sí, pero iso é temporal. Eso é temporal, nada máis. É dicir, o goberno vai continuar, e vai continuar con moito máis firme, pero despois a ver que pasa alrededor das eleccións catalás, e a ver que pasa despois das eleccións catalás, que non sabemos aínda. E non agora, pero unha vez que se desenvolva a amnistía, e todo este lío dos xuíces que algún vai querer non aplicar a lei, seguramente, etc., e haberá recursos, e farrapos de gaite, non sei que, dentro dun ano, pois a mellor... En unhas circunstancias que non sabemos cales son, pois a mellor hai outras eleccións, ou dentro de dous, ou hai posibilidade incluso de unha moción de censura, porque pode cambiar a maioría no Parlamento. Xa veremos. Efectivamente, non lle dá ao PP, pero casi lle dá. E, bueno, aquela frase de Pons do seu momento, e o de contemplar a amnistía, tiña ese sentido. Incluso, é curioso, non? Porque se somos un pouco distantes e vemos as cousas con alteridade, como decimos os historiadores, temporal, ou miramos hacia atrás e miramos un pouco hacia o futuro como pode ser, isto de que chamaran a Comisión de Venecia, o sea, vendo como vemos que cada vez que se lle pregunta a Europa, Europa di, non lle vamos a dar un suplicatorio, porque ese delito en Europa non existe, como é evidente. O delito de sedición, é un delito dos palacegos do século XVIII, é o delito do motín de Esquilache, como creo que publiquei xa na Voz de Galicia hai algún tempo. Porque a pregunta é por que nunca deron un suplicatorio, porque se está querendo condenar por delitos que non existen. Entón, que o propio PP chame a Comisión de Venecia, que é un órgano consultivo e que dá ideas, e a Comisión de Venecia ven e dice, pues está ben, foi o que dixo, está ben. Solo tengo un problema, que debería ter máis apoio. Bueno, pero con eso depende
de... Eso é a urxencia, tamén.
Claro, a urxencia e o apoio. Uh-huh. Bueno, xa está. Pero a urxencia relacionada co apoio. Deben de crear unha maioría máis amplia, porque estas cousas hai que facelas con calma. Bueno, pues con calma levan, que xa levan algún tempo intentando facelo. O que pasa que, claro, o sistema político é o que é, e se hai unha forza política que non está disposta a asumir os costes de facer o que lle interesa, porque eu creo que ese é o problema, que traer aquí, traer ao sistema político a posibilidade de negociar cos catalás de dereitas, que o que non está neste momento encima da mesa, bueno, pois eso que, ese é o escenario no que estamos. Quero decir, A política é eso. A política é risco, a política é pensar no futuro, a política é ser estratégicos, e a Feijóo se le pode criticar moitas cousas, pero desde logo eso sabe facelo. E eu creo que está facendo. Claramente. E logo está pues, o día a día e os debates do Parlamento e das tertulias, ¿no? Que é outra cousa.
Bueno, veremos que o que pasa, porque de todas formas hai quen di que non vai pasar nada, simplemente que volverá Puigdemont, que se presentará as europeas, en fin, que faremos esta especie de tabula rasa e nada, tabula, quedará todo como... Sí, logo está tamén Junts, que vai dicindo xa que hai que ir un pouquinho máis aloa pola autodeterminación, que non sabemos se forma parte tamén de súa propio relato, de súa propia narrativa.
Son o cuarto partido do Parlamento catalán, en todo este tempo, é dicir, naquel momento tiñan unha posición, hoxe teñen outra. E se isto siga así e non erosionan demasiado, que están, parece que o queren facer por outra vía, non por esta, todo indica, os inquiritos din, que o que vai ser presidente da Generalitat vai ser Illa. Bueno, pois eso cambia tamén o panorama. É dicir, o panorama vai que velo enteiro, como é que nos enseñan o dedo para que non miremos a lúa. E o que teñen que facer, pero precisamente nos medios e na reflexión política o que temos que facer que intentar ver a lúa, sempre non o dedo, non?
Pois aí o deixamos, a semana que ven máis. Grazas por respostar a preguntas, que sempre se agradece.
Bueno, un placer falar contigo como
Lourenzo,
sempre.
Lourenzo Fernández Prieto, boa fin de semana. 8:31 minutos, un pequeno alto, de seguida voltamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia. Radio Voz.
Isto se que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, niños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas. E atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz, la radio de aquí. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com. Radio Voz.
8:34 minutos. Antes de irnos de ronda por Galicia, escuchamos la voz de José Luis Barreiro, el comentario que nos trae cada mañana. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Buenos días, Santía. La conflictiva aceleración que experimentó la política española, unida a la creciente atención que los medios de comunicación están prestando a las elecciones americanas y a la política europea, nos hicieron olvidar que el próximo domingo, día 10, habrá elecciones generales en Portugal, que dada la creciente cooperación existente entre los dos estados de la península ibérica, deberían interesarnos mucho más de lo que en realidad nos interesa. Conviene recordar que estas elecciones, que son anticipadas, deben poner fin a una crisis de gobernabilidad abierta el pasado mes de noviembre, cuando un escandaloso episodio de corrupción provocó la dimisión del presidente del gobierno portugués, don António Costa, que hasta ese momento gobernaba el país cómodamente, arropado por una mayoría absoluta socialista. Aunque todo indica que las acusaciones iniciales contra el ex primer ministro están prácticamente olvidadas, hay que reconocerle a António Costa la diligencia y el buen hacer con el que resolvió el impacto general de la crisis, que, a pesar de haberle costado la dimisión de su cargo, el abandono de la dirección del Partido Socialista y la ausencia de su candidatura en los actuales comicios, es evidente que sus gestos nítidamente democráticos salvaron al Partido Socialista portugués de una gravísima crisis y mantienen abierta la posibilidad de que vuelvan a ser los socialistas los que sigan gobernando Portugal, aunque probablemente tengan que hacerlo en coalición. El comportamiento democrático de António Costa sorprendió mucho y muy agradablemente en España, ya que puso de manifiesto la diferencia que hay entre los que, aferrándose al poder, van extendiendo y prolongando la crisis política a todo el sistema, y los que, asumiendo voluntariamente las responsabilidades políticas que exige la cultura democrática, responden personalmente, como hizo don António Costa, de los costes de la operación, sin trasladarle los efectos a todo el país y a su sistema republicano. Cabe decir, sin embargo, que a tenor de lo que dicen las encuestas de Portugal, se constata que la desafección política de los portugueses aumentó mucho en el último quinquenio y en el último año, y que la posibilidad de un giro a la derecha, que no se estima inminente, sigue abriéndose paso en el amplio y complejo contexto de las elecciones del próximo domingo. Desde la pandemia, y a medida que la gobernanza de la Unión Europea se complica, España y Portugal han avanzado mucho en la definición de estrategias conjuntas para mejorar y abaratar la prestación de servicios y los precios de muchos gastos estructurales. Y por eso deberíamos estar atentos a la forma de gobernarse un país como Portugal, que, a pesar de gestionar una economía que sigue siendo menos dinámica que la española, nos está dando lecciones a la hora de programar sus objetivos, sanear las finanzas públicas, mantener un clima social moderado y disciplinar mucho mejor que nosotros todos los comportamientos exigidos por nuestra común pertenencia a la Unión Europea. Hoy dejamos constancia de que, a pesar de nuestra manía de mirarnos al ombligo, Portugal sigue ahí como un socio estratégico esencial. Y por eso comentaremos más adelante el resultado de los comicios del próximo domingo y las oportunidades que se abren, o en su caso se cierran, para los intereses de la península ibérica. Que tengan ustedes un feliz día.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Comenzamos a las 8:39 de la mañana, ronda por Galicia, en Lugo, con Raquel González. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenos días.
Buenos días, Santiago. Pues entre los 5 grados de Lugo y Monforte y los 8 de Foz hasta ahora, esta noche falleció el conductor de una grúa de transporte de vehículos tras ser arrollado por un camión en la A6. Ocurrió en el municipio de Ocorgo, cuando auxiliaba a una furgoneta averiada. Tenía 31 años. Y el proyecto que Altri tiene para construir una planta de fibra textil en Palas de Rey tiene revolucionado al municipio. Al concejo han llegado propuestas laborales hasta de Argentina. Han sido entregados ya 1.000 currículos. Los vecinos siguen planteándose muchas preguntas, mientras la plataforma Ulloa Viva califica como desastre medioambiental el proyecto y acusa a la Xunta de justificar la captación de 46 millones de litros de agua al día del embalse de Porte de Mouros.
Gracias, Raquel. Vamos ahora hasta Coruña. En A Coruña está Beatriz Franco. ¿Qué tal, Beatriz? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy tenemos alerta amarilla por olas en costa, que se va a recrudecer mañana todavía más. Y alerta amarilla también por viento por la tarde. Lluvias para hoy y para todo el fin de semana. Hoy vamos a estar pendientes del 15º Congreso de Lo que de verdad importa, que pone el foco sobre la importancia de los valores y también las historias de superación. Se celebra en Palexco desde las 9:30 de la mañana y serán tres los protagonistas del relato de sus testimonios ante miles de jóvenes. Uno de los más significativos será el de Abdul, un joven sirio que ahora tiene 25 años, pero que con solo 15 años fue secuestrado por el Estado Islámico y después de presenciar torturas y crímenes logró escapar hasta llegar a Madrid, donde reside actualmente. Y también hoy es noticia Cole Brower, la primera mujer estadounidense en dar la vuelta al mundo sin escalas, y en solitario dijo que era un punto de inflexión, no solo para ella, sino para todas las mujeres del mundo, y con más motivo por la celebración de hoy del 8M. Más actos, por cierto, ya aprovecho para adelantar, por el Día Internacional de la Mujer, en la Plaza de Tabacos habrá una concentración, ofrenda floral y lectura de manifiesto de UGT y Comisiones Obreras, y la CIGA convoca una manifestación en la subdelegación. También por el 8M, la Diputación habrá un acto institucional con Guadigalego.
Gracias, Bea. Nos vamos ahora hasta Carballo. Fran Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. Buenos días, compañeros y compañeras. A meteoroloxía, apuntade o mismo que acaba de decir Bea. Solamente engadir as temperaturas que se esperan. 8 de mínima, 12 de máximas. Iba a decir que se esperaba, bueno, xa está aquí, se está empezando a chover en Carballo. Actualidade de hoxe, como non podía ser de outro xeito, bueno, pues pasa pola conmemoración do 8M. Temos actividades en casi todos os concellos, por non decir todos. A Costa da Morte volcábase no seu conxunto para visibilizar a necesidade de vivir e traballar en igualdade. Este ano a novidade pode ser que temos varios concellos da comarca que decidían buscar as protagonistas no ámbito local. Xa estes días falábamos de roteiros que intentan mostrar o traballo realizado polas propias veciñas e do que moi pouco se sabía. Non foi falta ir moi lonxe para descubrir a mulleres que foron unhas adiantadas aos seus tempos en diferentes ámbitos, que polo que todos e todas sabemos ese traballo quedaba prácticamente esquecido. Hoxe están previstas a maioría das actividades para conmemorar o Día Internacional da Muller, pero hai concellos que aínda mañá terán parte importante desa programación. Hoxe no Voces de Bergantiños, de feito, imos dar as claves para non perderse nada nin hoxe ni mañá en canto á conmemoración do 8M. Máis temas de actualidade. O verquido no río Castro chegaba a contaminar 16 kilómetros dende o concello de Vimianzo ata o DC. Este era o concello onde era detectado. Seguen as investigacións para saber con certeza quen é o quenes foron os responsables deste accidente que tinguía o Castro de Branco o mércores desta semana. Dende a Xunta apuntan que se se trata dunha neglixencia, como todo parece indicar, os feitos serán postos propostos para sanción. E se queredes mercar a bo prezo e produtos de calidade, que se llevades que dende hoxe pola tarde ata o domingo incluído, en Carballo temos ata dúas feiras de oportunidades. Por unha banda, a organizada baixo carpa na zona Rego da Balsa de Carballo polo Centro Comercial Aberto, e por outra, a organizada polos comercios da Rúa Valle Inclán, tamén en Carballo. En ambos casos haberá descontos de ata o 80%. Falamos dos restos da campaña de inverno. Tonecho xa fixo pedido. Non sei se queredes algo, Antía.
De momento non, grazas.
Vale. Ata o luns. Chao.
Continuamos esta ronda aquí en Radio Voz. Marchamos agora cara a Ourense con Javier Moro. Que tal, vos días?
Muy buenos días, Antía, compañeros, compañeras y escuchantes de Radio Voz en toda Galicia. Pues aquí estamos con 5 grados 7, perdón, en Ourense, 4 en la zona de Manzaneda, 2 en la zona de Sinzo. Tenemos un poquito de todo, eso sí, agua en todos esos lugares y en toda la provincia. En lo que se refiere a la actualidad, bueno, pues noticias que nos están llamando la atención. Por ejemplo, esa de que el gobierno de Pérez Jácome perdió casi 400.000 euros en subvenciones para adaptar y poder abrir las termas. Recordad que esta semana era el tema de conversación. El termalismo aquí en Ourense, ¿se privatiza o no se privatiza? El alcalde lo quiere, el resto no. Una de las noticias, como decíamos, que se está hablando y comentando, pero es que también se está hablando y mucho de esa decisión del magistrado del caso Nerea Añel. Recordad esa joven que aparecía, su cadáver aparecía en el río Barbaña, aquí en el río Barbaña, no, en Barbantes, en Ourense. Bueno, pues después de que el jurado popular dictaminara que su novio o exnovio era el que había, por omisión, asesinado a Nerea, ahora el magistrado corrige al jurado y absuelve al novio de la joven de ese delito de homicidio por omisión. Nos estamos quedando un poco ojipláticos de lo que está pasando con este caso. Y por el Día de la Mujer, permíteme, Antía, que te diga una iniciativa que nos ha encantado, la de los alumnos del Colegio Mestre Vide, que han colocado por calles con nombre de mujer aquí en Ourense un código QR para que todos podamos escanear ese código y saber del porqué y de la vida de esa mujer que da nombre a esa calle o a esa plaza. Nos ha parecido un gesto precioso.
Muy bien, gracias, Javier. Nos vamos ahora hasta la Lin. Amelia Ferreiroa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Lluvia, viento, frío, solo tenemos 3 grados. Bueno, el cóctel típicamente invernal en el que tenemos hoy pues en Deza, al igual que en buena parte de Galicia. Poquitas horas para que se inaugure en Mercadelicadeza, que es la Feria de Artesanía Alimentaria de la Lin. Vamos a tener una treintena de expositores que mostrarán sus productos, la característica común, ser todos ellos hechos, elaborados manualmente. Tendremos obradoiros, show cookings y hoy, coincidiendo con el 8 de marzo, una mesa redonda a cargo de artesanas alimentarias que hablarán obviamente de sus proyectos. Y hablando de proyectos, el edificio polivalente del Manuel Rivero en Lalín es ya una realidad, fue inaugurado ayer por la noche. Numerosos vecinos se acercaron a conocer unas instalaciones situadas en el corazón de Lalín y donde se celebró posteriormente un primer encuentro de trabajo. Fueron los 52 pedáneos del municipio que recibieron información sobre la hacienda urbana. Y vamos a finalizar hablando hoy de hamburguesas, aunque cada uno, ya sabemos que tenemos nuestros particulares gustos en estos menesteres, quédense con que habría que probarla. Es una hamburguesa del local estradense Argentinos Burger, se llama Hold School y es la única gallega que estará en ese campeonato de España, obviamente de hamburguesas, el próximo día 12 que se va a celebrar en A Coruña. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Vamos ahora hasta Vigo. Viviana Villaverde, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antía? Muy buenos días. Tenemos en estos momentos 11 grados y lluvias que van a ir a más por la tarde. Por la mañana pueden dar alguna tregua, pero según avance la jornada van a llegar que esos frentes que van a dejar más precipitaciones. Esto va a afectar probablemente a las manifestaciones del Día de la Mujer. En Vigo empezará a las 8 en Plaza de España, en Pontevedra a las 8:30 en Plaza de España también de esta localidad. Vitrasa suspende la manifestación precisamente por el Día de la Mujer. Invitan a los trabajadores a ir a las protestas del 8M. Pero el conflicto va a seguir siendo protagonista hoy porque hay asamblea de trabajadores. Van a decidir si siguen o no con la huelga en el transporte urbano de Vigo, que dura ya más de 3 meses. El bloque ha anunciado que si el Ayuntamiento de Vigo no informa sobre el reequilibrio de la empresa en 24 horas, irán a la justicia. Y ojo, porque las multas de la policía local en Vigo ya no serán leves. Desde hace varias semanas ya solo pueden ser graves o muy graves, así que cuestiones como aparcar mal encima de la acera o sobre líneas en zigzag pasan a ser multas de 200 euros. Así que hay que tener mucho cuidado con dónde dejamos el coche. Y una cosita más, Antía, porque precisamente hoy, coincidiendo con el 8M, vamos a tener en el programa las primeras policías locales de Vigo que llegaron al cuerpo en el año 81 y en el año 83.
Gracias, Vivi. Vamos ahora hasta Santiago. Allí está Alberto González. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Aquí con 8 grados, lluvia, tónica de todo el día y fin de semana, con alerta naranja en el litoral del Barbanza y en la ría de Muros Noya porque hay temporal en el mar. En Santiago, actos por la mañana de la Xunta en la Ciudad de la Cultura y del Concello en Rasoi, por la tarde 2 manifestaciones que salen desde el mismo punto a Plaza 8 de Marzo para llegar hasta el casco histórico de la ciudad. También en otros concellos como Ribeira y Boiro hay actos institucionales por la mañana. Simplemente un detalle, ayer en Boiro por la mañana los bomberos rescataron a un hombre en el balcón de su casa porque en el interior había desatado un incendio, hubo que desalojarlo, todo el edificio, 4 plantas, todo acabó en un susto, pero las pesquisas de la Guardia Civil dicen que pudo ser provocado porque el inquilino tenía orden judicial de abandonar la vivienda 2 horas después.
Gracias, Alberto. Terminamos en Ferrol con Isidoro Valerio. ¿Qué tal, Isidoro? Muy buenos días.
Buenos días, 8 grados. De momento no llueve, pero lloverá. Atentos al dato de la lluvia que puede caer a lo largo del día y actos del 8M los que protagonizan las últimas horas. Ayer acto institucional del Concello con la entrega del galardón 8M a las jugadoras del Baxi, que reivindicaron que el baloncesto femenino favorece a las jugadoras, pero también funciona como espejo al que se miran las generaciones futuras. Y hoy marchas, teatro, talleres por el Día de la Mujer en toda la comarca de Ferrolterra, en todos los municipios. Aquí en Ferrol, el acto principal, el recorrido organizado por la Marcha Mundial de las Mujeres, parte a las 8 de la Plaza Amada García. Y como dato adicional, hoy, iluminadas de morado, las grúas de Navantia y también la Casa Consistorial.
Gracias, Isidoro. Precisamente de ese día 8 de marzo, del Día de la Mujer, vamos a hablar en esta mañana. Lo vamos a hacer con Antía Pousa, es miembro de la Marcha Mundial de las Mujeres. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día.
Hola, buen día.
¿Qué reivindicamos hoxe?
pois na Marcha Mundial das Mulleres, o noso lema feminismo organizado para barrer o patriarcado, movilizámonos hoxe, como cada día, nas ruas da Galiza, co obxectivo de visibilizar esas loitas e esas reivindicacións do feminismo galego ao longo de todo o ano, non? Para a erradicación da desigualdade, da discriminación e da violencia que sufrimos. O noso é un feminismo anticapitalista, un feminismo antirracista, un feminismo antiimperialista, de base popular, con actividade e presenza nas rúas, co que precisamos frear a ofensiva dos nosos corpos, os nosos territorios, defendendo os dereitos reproductivos, loitando contra o racismo, contra a transfobia, contra a precariedade, contra a desigualdade salarial. No lema deste ano queremos facer unha homenaxe ás compañeras da limpeza de Lugo que tras unha folga heroica acadaron melloras sustanciais nos seus empregos. Mas tamén con o noso lema neste 2024 temos a vontade de facer un chamamento ás mulleres a organizarse xa que tras a consolidación do PP o fronte do goberno da Xunta que suporá unha nova vaga de recortes e ataques contra os dereitos das mulleres galegas temos que confrontar esta situación, non?
E de xeito organizado, esa organización, feminismo organizamos, dio o lema.
Exactamente. Creemos que esa organización é básica. Ben sabemos que estes 15 anos que do Partido Popular ao fronte da Xunta que desmonta as políticas públicas destinadas a mellorar a vida das mulleres, con recursos insuficientes, ineficaces para combater as diferentes violencias machistas, obstaculizando a quenes queren abortar na sanidade pública, a quen reclama dereitos nos seus embarazos, nos partos, nos pospartos, non aplicando políticas para reducir a fe de xénero no ámbito laboral. Por iso, neste 8 de marzo, como todos os días do ano, a nosa loita é para transformar o mundo, unha loita necesariamente feminista, pero, como decíamos antes, tamén antiimperialista, antirracista, anti-LGTBI-fóbica. A loita por a vida das mulleres e, polo tanto, contra un sistema que atenta contra nós.
Falaba vostede de organización, Antía, da marcha vai facer unha convocatoria que fai en solitario. Nestes días está falando moito, isto ocurre sempre, en torno ao 8 de marzo, da división dentro do movemento feminista. Non sei se perciben vostedes tamén que o que hai é un discurso interesado que pretende incidir, non, nesas diverxencias que existen dentro do movemento, que non é homoxéneo, evidentemente, e que se centra ou, digamos, que prioriza determinadas cuestións.
Obviamente o movemento feminista, como ben dís, non é un movemento homoxéneo, é un movemento ademais en permanente debate, creemos que de aí tamén ven o seu medrar, non, e a súa capacidade para transformar o mundo. Sabemos que o movemento a nivel interno ten estes debates, sabemos que Galegas 8M, que era a ferramenta que empregábamos na Galiza, no país, para facer estas convocatorias, agora mesmo está pasando por estes debates internos, mas tamén temos claro que os retos son numerosos, pero que o movemento político que ten amosado a capacidade para acertar nas análisis, para plantexar alternativas e trasladalas á rúa, ese é o feminismo. De aí que tamén chamemos a esa organización, no, das mulleres, a autoorganización das mulleres, o feminismo organizado, porque sabemos que seguirá sendo unha das mellores ferramentas que dispón o povo galego para conquerir as súas metas.
Hai datos que nos din, unha enquisa que nos di un estudo de Ipsos que di que España é o país máis feminista de Europa, un 55% da poboación defínese como feminista, o que choca con eses datos do CIS que nos din que o 44% dos homes do noso país creen que chegamos demasiado lonxe coa cuestión da igualdade.
Bueno, a verdade é que unha vez máis se amosa que moitas veces parece que vivimos en mundos e realidades absolutamente paralelas, non? Non vivimos as mesmas vidas, non sufrimos as mesmas violencias, non nos atravesan as mesmas problemáticas, non nos vemos agredidas do mesmo xeito e entón a súa pouca capacidade, nin tan sequera de empatía, non? E de ser conscientes da situación que vivimos as mulleres, pois é verdade que iso complica moito o camiño que temos por diante. De aí de novo que a ferramenta indispensable sexa que nos organicemos entre nós, entre as mulleres.
Chama atención tamén en todas as enquisas que imos coñecendo, e hoxe tamén se publica un outro diario en El País, que indica que nesa xeración Z, a xeración pois máis nova, hai a situación máis polarizada, non? Aí están os homes, hai máis homes machistas e máis mulleres feministas que noutros, digamos, rangos de idade. Está moi dividida a poboación tamén por rangos de idade en cuanto a percepción da igualdade e da loita, da necesidade da loita polos dereitos das mulleres.
Pois, o certo é que creemos que sí. Creemos que existe esa polaridade a momento de agora. É verdade que as mozas hoxendía teñen un nivel de conciencia e de consciencia que non tiñamos hai anos. Uh-huh. Teñen unha implicación, unha sabedoría, unha cultura de rúa que moitas de nós tivemos que acabar con idade xa adulta, non? E penso que isto é tamén grazas ao feminismo organizado, non? Gracias a que moitas xa somos nais e tamén criamos neste contexto e é fundamental que así sexa. Pero o certo é que esa polarización, por outra banda, que antes non existía e agora sí, os discursos da dereita e da ultradereita, as redes sociais, con liñas transfobas, racistas, machistas, bueno, sí fixeron mella. Eu penso que tamén cando o sistema capitalista e patriarcal se ve tambaleando, non? E iso é o que fai o feminismo, que fai tambalear todos os pilares deste sistema agresor, pois tamén peta con máis forza, non? Contra nós e bueno, ten esas propias ferramentas para perpetuarse e para defenderse.
Imagino que tamén ten moito que ver esta última vaga do feminismo en todo o mundo, esa que adoitamos situar, ¿no?, no ano 2018 con aquel paro internacional de mulleres daquel 8 de marzo que, digamos, que supuxo como un resurdimento do propio movimento feminista, que non estaba ni moito menos, digamos, agochado, pero que sí que saiu ás rúas dun xeito moito máis generalizado, atravesando prácticamente todos os sectores da poboación e todas as idades, e dende aí, a pesar de que agora xa non teñamos unha xornada de paro internacional ou digamos que non teñamos estas convocatorias de folga como de aquel ano, que foi tan secundada ademais, sí que é certo que dende entón hai como unha maior aproximación sobre todo a esas xeracións, non? Máis novas que se foron incorporando con naturalidade un movimento que leva evidentemente moito tempo traballando.
Pois é certo que 2018 marcou un antes e un despois dentro do movemento feminista organizado e é verdade que fixo que se pudese achegar a mulleres, as mozas, as que ata o momento de agora non foramos quen de chegar. Esta é a potencia que ten o movimento feminista, non? Este é o movimento feminista que actúa de xeito local, pero con solidaridade internacionalista, e iso fai que teñamos unha potencia e unha repercusión que ningún outro movimento ten, non? A capacidade de transformación, a capacidade de movilización, a capacidade de organización, non? E de saber actuar, ademais, en momentos clave e de xeito rápido, non? Cunha resposta rápida, masiva e contundente.
Unha cuestión tamén que ten que ver con ese 2018 é que o movemento foi tan potente nese ano, no 2018, que non sei se poden ou perciben vostedes que despois baixa un pouco o ritmo, evidente, e pode haber certo desánimo.
Sí, a verdade é que é unha cuestión que analizamos habitualmente, non? Dendo o movemento feminista, que sucedeu para que 2018, 2019, incluso creo que na pandemia o movemento feminista amosou esa capacidade organizativa, non? Recordo cando nos tildaban prácticamente de asasinas, cando volvemos a convocar as nosas manis polo 8 de marzo tras a pandemia, e é verdade que demos esa resposta e é verdade que temos a capacidade, que esa é a ferramenta tan potente que ten o feminismo. A cuestión na Galiza, que nos analizamos, é verdade que moitas veces ten que ver coa estrutura interna, non? Como decíamos antes, a Galegas 8M facía estas convocatorias de forma unánime, non? Petando e tendo unha repercusión importante en todo o país. Agora mesmo estamos con debates internos ao redor de certas cuestións, non? Que teremos que seguir debatendo para ver a onde chegamos. Por outra parte, na Galiza tamén sabemos que o nivel de desmotivación e a cultura do medo que o Partido Popular impón constantemente dende o goberno da Xunta e dende outros gobernos a nivel provincial e a nivel local e municipal fai mella tamén, non? Tamén en moitas das mulleres e en esa motivación. E iso é o que debemos combatir. De aí a que chamemos novamente a organización do movemento.
Organización e hoxe as rúas para amosar a forza do movemento Antía Pousa da Marcha Mundial das Mulleres. Moitísimas grazas por estar con nos neste 8 de marzo.
Unha aperta. Graciñas.
Marchamos, que son case as 9 o luns máis a partir das 7 en punto aquí en Despierta Galicia. Grazas por estar aí.